Red Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes: fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Este es 7 de enero de 2024. Con mucho gusto les saludamos. Y bueno, le platicamos que, entre otras cosas, la jalisciense Isabel Oropesa Vázquez rompió el dominio extranjero que había y ganó el día de hoy por la mañana el maratón en Mérida, en Yucatán. Mientras que en la rama varonil, la victoria la consiguió el keniano Roger Ondiati.
Los Charros de Jalisco comprometieron su permanencia en la postemporada en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico al perder anoche por 13 carreras contra 12. Imagínense el partido, 13 carreras contra 12, 25 carreras en total. Debió estar buenísimo contra los Venados. Finalmente, los Charros de Jalisco están abajo por 3 juegos contra 2 en esta serie.
En tanto que Naranjeros de Hermosillo avanzó a semifinales con triunfo de 10 carreras a 8 sobre los Mayos de Navojoa para asegurar la serie por 4 juegos a 1. Los Tomateros de Culiacán también amarraron la serie por 4 juegos a 1 al imponerse 6-2 a los Cañeros de los Mochis.
Y finalmente los Algodoneros de Guasave tomaron ventaja de 3 juegos a 2, luego de que vencieron por 8 carreras contra 5 a las Águilas de Mexicali.
Chivas Femenil debutó con el pie derecho en el torneo de clausura de la Liga MX al vencer anoche en su estadio a Tijuana con marcador de 1-0 al minuto 66 y en una buena jugada personal. La goleadora Licha Cervantes marcó el único gol de este encuentro.
Por su parte, el Atlas Femenil, en su compromiso a la jornada 1 ante las subcampeonas Águilas de América, cayeron por 2-1 en el encuentro que se llevó a cabo en las instalaciones de Coapa.
En más resultados de la actividad de ayer, las campeonas de Tigres derrotaron por 1-0 al San Luis y las Centellas del Necaxa le pegaron de visita a Cruz Azul 2-0.
Chivas cerró pretemporada este sábado con otra goleada de 7-1 ante el Celaya de la Liga de Expansión, un juego llevado a cabo a puerta cerrada en Verde Valle.
Y bueno, también hay que hablar desde luego del Atlas, porque el día de ayer, con tribuna llena de aficionados en la Academia AGA, el equipo rojinegro perdió 3-2 en su último amistoso ante el Santos de la Laguna. Los rojinegros tuvieron un saldo en amistosos de 2 triunfos, una derrota y un empate en sus juegos de preparación.
Que sigue metiéndole candela al asunto es el Chicote Calderón. En su primer mensaje como jugador de América, Calderón dijo estar ansioso por debutar como jugador de las Águilas, porque está listo para entregar, dijo, está listo para entregarse al 100% en la institución más grande que hay. ¿Verdad que le está poniendo candela?
El presidente de Brasil, Luis Lula da Silva, decretó 3 días de luto nacional en honor al legendario Mario Lobo Zagallo, auténtica leyenda del fútbol brasileño y quien era la única persona que había conquistado 4 mundiales de fútbol.
Lionel Messi dejó Argentina y viajó a los Estados Unidos para incorporarse a partir de mañana a los trabajos de pretemporada del Inter de Miami, de la Liga Mayor de Fútbol Soccer de los Estados Unidos.
Los Tejanos de Houston avanzaron a la postemporada del fútbol americano de la NFL luego de vencer anoche 23-19 a los Potros de Indianápolis. Por su parte, quedaron eliminados de los playoffs, a los que no logran llegar desde el 2020. Bienvenidos, esto es Red Deportiva Notisistema, con mucho gusto les saludamos. En el control técnico, el que le mueva los botones es Luis Durán. En los teléfonos, si usted puede saludarle y llamarle y darle un mensajito, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, Luz Balvane. Dan los micrófonos, ya lo escuchó Juan Carlos González y en este Martín Navarro Vázquez. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Y cómo estás, Martín? Gracias, ya tienes voz otra vez, ¿verdad? Se recuperó la voz.
Más o menos.
Ya puede cantar. Ya puede cantar, ahora sí ya. Invítenlo,
parece Martín. Que ya, ¿no? Ya saliendo.
Qué bueno.
Después de 3 meses.
Qué bueno, porque el clima frío va a seguir los próximos días.
Sí. Pero es muy sabroso. Digo, de todos modos, yo soy friolento. Yo prefiero el frío que el calor, ¿eh? La verdad.
Bueno, mire. De todos modos, cuídese usted que nos escucha. Las enfermedades no bajan. Hay que cuidarnos todos. Y más vale, porque si las... ya no lo vemos tan urgente, tan apremiante, pero platicábamos de COVID. Sigue presente.
Exacto.
Considéralo, cuídese.
Sí, cuídese mucho. Oye, pues mucho que platicar. Ya arranca el torneo el viernes, el varonil de la Liga MX. Chivas y Atlas cerraron. ¿Qué les parece a usted como aficionado de Chivas o de Atlas, cómo se prepara su equipo. Digo, falta todavía, faltan jugadores todavía para llegar en ambos planteles, ¿eh? Pero, por ejemplo, el jueves se habla muchísimo de que Monterrey estaría vendiendo a Chivas a Jesús Gallardo. En caso de concretarse, sería un gran refuerzo, pero no hay nada. Chicharito Hernández está ya palabrado para venir a Chivas. No hay nada todavía. De hecho, tendremos una charla con Carlos Salcido. Lo escucharemos. Habla amplio y tendido sobre este tema. Así que, pues, mucho que platicar. Pero la pregunta es, ¿qué les parece a ustedes que le van a Chivas, al Atlas, al América, quien le vaya? ¿Su equipo? ¿Cómo está su equipo para el arranque del torneo?
Sí, le gustaría que Chicharo fuera refuerzo del equipo de Guadalajara. ¿Qué piensan de Javier Hernández? Javier Hernández es un jugador que sí demostró una gran categoría como jugador, pero la edad sí de repente puede pesar. No ha tenido mucha actividad, viene de una lesión complicada, así de que habrá que esperar únicamente que se confirme. Lo cierto es que Javier Chicharito Hernández no tiene contrato en este momento, y a Guadalajara le caería bastante bien, le gustaría mucho que pudiera ser su refuerzo para el próximo torneo, ¿no?
Sí, mira, los rojinegros critican mucho la situación de Chicharito, pero estoy seguro que si en este momento se anuncia que Guardado regresa al Atlas, harían fiesta, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Y Guardado ya
tampoco
ya está jugando. Ya tiene un buen recorrido.
Ya no está jugando.
Entonces,
está en la banca.
Es simplemente el ser claros, ser realistas, pues viene a menos la carrera de Chicharito, eso es normal, viene a menos, pero sí le va a caer bien, ¿eh?
Sí,
me parece
sí.
Que sí le va a caer bien a Chivas en este momento el fichaje de Chicharito Hernández por cómo están. Imagínate que pegue con Macías, que pegue con Marín, lo que significaría, sí, ¿no?
Y lo que se dice, lo que les podría enseñar, lo que les podrían aprender un jugador que le fue muy bien en las ligas de Inglaterra, de España, de Alemania, de Holanda, no, Alemania, perdón, y Estados Unidos tal vez bajó un poco su nivel, lo que usted quiera, pero es un jugador que tiene capacidad, tiene. Ahora, ganarían también un influencer, ¿no?
Aparte,
que se ha dedicado más a redes sociales.
A mí eso es lo que no me ha gustado de él, la verdad. Yo diría que si bien a Chivas se dedique más a lo futbolístico que a ser influencer, porque es para lo que lo estarán contratando, ¿no?
Sí, pero pues les dio por abrir sus canales y a muchos les están funcionando. Yo quiero ver los programas que haga Chicote Calderón ahora, que también es otro que le gusta en las redes sociales y que está ahora con América. Yo le platicábamos lo que está pasando con el Chicote, ya se fue a América. Vamos a escuchar al Chicote un poquito más adelante lo que comenta en su visita a las instalaciones de la América. Caray, ¿qué te habla de esto? Un jugador resentido que salió mal de Chivas, que no le perdonaron una indisciplina, que la afición no lo quiso al final, o qué pasó con este jugador que lucía para ser un jugador importante, sí, que llegó y creo que mostró algo de lo que se esperaba de él, pero poco a poco fue a menos. El tema de las indisciplinas, ya cada quien tendrá su punto de vista, por supuesto, pero llega América y pues habla de que es un maravilloso club, me recibieron muy bien, es la institución más grande. Espérame, compadre, pues viene a estar en Chivas, o sea, sí. Eso no lo puede decir. Que si en cuestión de club América está mejor que Guadalajara, tal vez sí, porque Guadalajara no tiene club en este momento, tiene sus instalaciones de fútbol, pero caray, y aparte las instalaciones de Guadalajara están muy bien planeadas, la modificaron bien, lo que fue la estructura de Verde Valle, de Club Deportivo Guadalajara Viejo, lo modificaron bien y hoy en este momento son buenas instalaciones de fútbol, que no se pueden comparar, sí, de acuerdo, pero Coapa es un club más viejo, más estructurado. Y todo esto, pero bueno, está bastante extraño. No sé qué le parezcan a ustedes las declaraciones del Chicote Calderón, que le digo, la vamos a escuchar un par de minutos más, pero suena alguien resentido, alguien dolido.
Sí, pero se le da mucha importancia. ¿Quién fue el Chicote en Chivas?
Es lo que le digo.
No hizo nada, y la afición está más dolida, y no, espérense. Yo creo que si esto lo hubiera dicho otro personaje del fútbol, a lo mejor Ramón Ramírez, ¿no?
Uh-huh.
Ramón Ramírez llegó y pues nomás hablaba con respeto, o sea, nunca estuvo a gusto en América y él lo sigue expresando. Pero si hubiera llegado el Tiburón Sánchez y hubiera dicho, no, el mejor equipo es el América, el más grande, ahí sí que les duela. Pero el Chicote, no, que andan en voz de Doña Blanca, ¿cómo dicen?
Sí, pero ese que está encendiendo ahí, medio encendiendo la polémica y todo esto, yo insisto, quiero verlo cuando pise la cancha de Chivas y que sea titular con América.
Uh-huh.
A ver qué recibimiento la gente de Guadalajara, ¿no?
Pero bueno, mira, de Javier, vamos a ampliar la información más adelante, porque está interesante los números. ¿Qué hizo Chicharo después de salir de Chivas? Que no hay que olvidarlo, él se fue como campeón de goleo.
Sí. Fue campeón de goleo como estrella.
Sí.
Se fue como estrella.
Sí, exactamente. Alcanzó cuando debutó y tuvo minutos, fue campeón con Chivas en 2006. No era titular, lógicamente, en ese momento. Pero bueno, en los próximos 4 años logró tener una mayor trayectoria en Chivas. Y quizá cuando menos esperaba de él es cuando más hizo, porque estaban por ahí, le trajeron delanteros, le trajeron a Jared Borghetti, le trajeron a Carlos Ochoa, y aún así Chicharo se impuso a los experimentados.
Y aparte recuerda el momento en el que se va Chicharo. Chicharo es un momento muy importante en la historia de Guadalajara, por cómo se va, quién viene por él, porque no vinieron por él, vino prácticamente todo el equipo por él. Se inaugura el estadio, o sea, fueron muchos, muchos factores que hicieron que la salida de Chicharo sea algo muy especial, muy, muy, y que está, para mí está en la historia de Chivas, ¿no? No me refiero tanto al Chicharo, sino a ese momento, y aparte Chicharo, bueno, es el máximo goleador de la selección mexicana, entonces quizás como Guadalajara le faltó más tiempo de permanencia para lograr cosas más grandes, pero sí tiene un lugar ahí con esa situación que se da con su salida de Chivas, por cómo se da.
Sí, pero se fue justo en el momento adecuado, ¿no?
Sí.
Ni antes.
Sí.
Ni después. ¿Por qué? Ya lo platicaremos.
De acuerdo.
Pero bueno, vamos a ir a la pausa porque al regresar nos vamos con el tema internacional. Precisamente hay que platicar un poquito lo que se está viviendo el día de hoy. Ya sabemos que, por ejemplo, pues hay algunas ligas que están en este momento de receso, pero hay actividad de copas, hay FA Cup y demás, hay serie de Italia. En fin, vamos a ir a esto y regresamos enseguida. Estamos en Red Deportiva. Bienvenidos el día de hoy que es 7 de enero. Regresamos, esto es
Red Deportiva Notisistema.
¿Está bien así o no?
Sí, señor, me parece bastante.
Estamos oye, es que, bastante. Digo, la verdad, a mí nunca me ha pasado esto. Nunca me ha pasado esto, que estuviera con la ronquera más de una semana. Una semana, sí, medio.
Es que si está recuperando, y si luego otra vez vamos a fría, si se está recuperando y va otra vez a la.
Ah, ¿me vio?
Celebración tras celebración, pues
ah,
está
me vio,
complicado.
No le digo, yo me estaba escondiendo ahí.
Entre hablar en la radio, cantar y tomarse las frías, ahí es como que complica la cosa, ¿no? Ahí como que se sitúa un poquito la, se detiene un poquito el asunto. Bueno, márquenos, comente con nosotros, hagamos juntos Red Deportiva Notisistema, que es, decimos siempre, lo más importante, su participación, sus comentarios. Díganos qué piensa lo que estamos platicando, cómo se empezará a platicar acerca de Chivas, de Atlas, del fútbol internacional y esta situación de ¿quién es el Chicote? ¿Cómo Ney Blanco? ¿Quién es Chicote?
¿Quién es el Chicote,
Calderón? ¿Quién es?
Sí, hombre, ¿quién es? Pero bueno. Oye, y ayer, ya nada más de pasadita para entrar con el tema internacional de fútbol, muy emotivo el velorio del señor Carlos Bremer. No sé si tuviste la oportunidad de verlo.
Y no lo vi, pero sí.
La celebración que hubo, donde estuvo el cantante Emanuel y le cantó ahí al final, ¿sí? En la celebración y todo. No, sí, muy emotivo.
Emanuel estuvo en un par de programas también con él, ¿no?
Creo que no, que eran amigos. Okay. Él aseguró que eran cuates. Y bueno, ya han salido a la luz pública muchas anécdotas de Carlos Bremer y demás, ¿no?
Yo al señor Bremer lo traté un par de veces, un par de entrevistas, nada en particular, no éramos amigos, o sea, no es la realidad, pero sí era un tipo bonachón, te atendía, te escuchaba, es decir, atento, no era nada especial, era una persona cálida, ¿no? Lo que yo recuerdo, digo, ¿sí? Insisto, no era mi gran amigo.
No,
pero
yo
sí lo traté
de yo sí lo saludaba, pero lógicamente... Es un personajazo en todos los sentidos.
Sí.
Y te hablaba de política, porque sabía de política, porque tenía amigos en la política, porque siempre fue amigo de los presidentes, y te hablaba de espectáculos, de deportes y de todo, ¿no?
¿Y cómo apoyaba el deporte? O sea, realmente le gustaba apoyar el deporte. Uh-huh. La Serie del Caribe se juega en Guadalajara por apoyo de él.
No, el Clásico Mundial también.
El Clásico Mundial.
Él lo trajo, el Clásico Mundial de Béisbol aquí a Guadalajara, ¿eh?
Y él tiene que ver también con charros y con todo esto, o sea, es... Era un empresario regio, pero se identificaba mucho también con Guadalajara.
Dicen que le habló el presidente López Obrador y le dijo, necesito más equipos de béisbol. Entonces, la mejor plaza que hay es Guadalajara. Entonces fue cuando él se comunica con otros empresarios y surge Mariachis. ¿Te acuerdas? En la Liga de Verano. Porque el presidente está metidísimo en el béisbol.
Sí,
le encanta el béisbol.
Sí.
Y... el que le dijo y le asesoró para que pues dirigiera un proyecto que me parece ya hasta fracasó el proyecto, ¿Probase o cómo se llamaba el proyecto del presidente López Obrador?
Lo manejaba González, Edgar González.
El señor Bremer le dijo, el número uno para encabezar tu proyecto es Adrián González. Pero es que Adrián no quiere dar la cara, el hermano.
Sí.
Y en ese entonces el hermano era manager entre Charros y entre Selección y entre que ahí...
Tenía poco de retirada.
Renunció
también
acá a Charros y se fue a...
¿Aprobéis?
¿Aprobéis?
Y lo más que hizo que fue el torneo de béisbol que hacía Nacional de Infantil Juvenil, ¿no? Que
pegó un año.
Pero después es
pegó un año.
Lo patrocinaba una telefónica, ¿no?
Pues sí. La de Slim.
Sí,
estaba ligado a Slim.
Y así se llamaba el torneo, de hecho, con la... Pues la única compañía de teléfonos que tenemos de casa, ¿sí? ¿Sigue siendo la única?
¿Telmex?
Sí. Y ese torneo se hizo un par de años, el primero fue el más exitoso, el segundo ya empezó a caer y Provey simplemente desapareció, pero también en ese Provey se trajo la franquicia de Guadalajara, se arreglaron algunos estadios de béisbol para que funcionara un poquito mejor, pero sí...
Me tocó cubrir a mí un par de eventos al respecto, en la Flores Magón.
Sí, Flores Magón, ahí se...
En Zapopan.
Sí, con chavos que estaban, trajeron un torneo de 15, 16 años, si mal no recuerdo, que son ya auténticos prospectos para... agregarse a los
equipos. Sí, claro, que usted es dueño de Zapopan casi todo, ¿no? Usted es dueño de todo, ¿no? Allá me dijeron que usted andaba allá muy...
No sé ni jugar béisbol.
Que muchos sembradíos
y todo. No sé béisbol. No, ojalá, bueno, fuera.
Que por cierto, en esa zona, yo me acuerdo cuando era niño, íbamos a los Belenes y ni casa sabía. Cuando yo era niño...
Había campos de béisbol.
Puro elote.
Sí.
Por eso era la Villa Maicera.
Exacto. Pues ya hoy ya no son elote, ya son casas. Ya.
Eran los campos de fútbol de la UDG, los Belenes y puro maíz.
Sí, a usted no le tocó ir a Belenes a clases, ¿verdad?
No. Cuando yo entré, acababan de quitar el...
A mí sí me tocó.
Me tocó las áreas ya acá en... Por ejemplo, me tocó Áreas Humanidades y me tocó acá en el complejo de la UDG del Tecnológico.
A mí sí me tocó el castigo de ir a Belenes todos los miércoles. Me tocaba ir con prepas 1, 7, 5.
A mí lo mismo, pero ya no eran Belenes. Sí yo había... ¿Quién iba a Belenes? Pero creo que allá eran las áreas administrativas.
¿No son las que están acá en las vocacionales administrativas? Creo que sí.
Cierto.
No, humanidades. Se para allá.
Yo iba ahí. Sí, tienes razón. Humanidades y administrativas. Era acá, donde ahora es la boca.
Exactamente.
Iba a decir la Boca Junior, no, la escuela vocacional.
No, y digo, era un martirio ir a Belenes. Si usted tenía automóvil, tenía el privilegio de que lo llevaran hasta allá, qué padre. Los que éramos pobres y de a pie y seguimos siendo pobres y de a pie, pues teníamos que tomar el... ¿Qué camión era? Se tomaba en Pedro Loza. ¿Qué camión era?
Pues había el Belenes, era un camioncito.
Pero un camión que salía de allá hasta Belenes.
Antes era, o sea, de los
casi,
cremitas.
Casi se llenaba todo.
Se llenaba
con gente
todo.
Colgando en las puertas.
Ahí iniciaba, Belenes regresaba y ahí. Sí, claro. Pues no había otro.
Alguien tiene que acordarse. ¿Era el 107? 107, ¿no? Creo que era el 107.
No me
ese
acuerdo.
Camión nos llevaba hasta Belenes y nos regresaba también. Y el periférico era ida y vuelta, tampoco era de tres carriles como ahora en cada lado. Y por eso digo que era un martirio ir hasta allá.
Pero bueno.
No, las clases obviamente, pues eran, creo que estaba divertido.
Que a mí me encantaba.
El hecho de que te juntaras con otras prepas estaba
otras
padre.
Prepas.
Pero ya, sí, llegar hasta allá era complicado.
¿En qué prepa estuviste entonces?
Prepa 1, señor.
¿Cuál?
Prepa 1.
La 1.
La preparatoria de Jalisco.
Y yo estuve en la prepa 3. Mire. Que la 1 y la 3, de ahí salieron muchos líderes estudiantiles.
Sí. La 1 tenía muchos
líderes. La 1, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien un líder, Juan Carlos González, ahí salió.
No, ese no es líder de su casa.
¿No?
No, pues no ve que...
En la 3, pues el Cone, Alberto Castellano.
¿Ahí estuvo?
Ahí estuvo.
Mire.
Ahí estuvo.
Sí, no. Nuestro pasado.
Osvaldo Sánchez, ahí estuvo.
Por las prepas también. ¿Y sí iba?
Sí iba. Okay. Ahí sí iba. Porque le mando saludos a otros que no iban. De los tres mosqueteros que iban a la prepa 6 porque allá los ayudaba Félix Flores Gómez en paz descanse.
Ya no diga.
Así le dejamos, ¿verdad? Pero bueno,
sí.
Vamos con el fútbol internacional, ¿qué le parece?
Bueno, escuchamos al Chicote, ¿no? Estoy buscando a ver si podemos escuchar al Chicote lo que dice.
Guárdelo poquito. Guárdelo poquito, porque la gente está ávida de conocer al
Van
Chicote.
A decir, es que...
Lo que dijo el Chicote.
Sí, que dice que finalmente está una institución grande. ¿Con qué vamos a empezar?
Por orden, es el día de hoy hay actividad en la serie de Italia, Salernitana, en donde hoy no perdieron, esa es novedad, no perdieron, empataron 1-1 con el...
Iban ganando
1-0, perdón.
Iban ganando 1-0.
1-1, efectivamente, el marcador, ya se acabó, ¿no, verdad?
No, todavía no está.
Minuto 67 ya, de tiempo corrido. Minuto 67, 1-1 el marcador, y no hay que olvidar que, afortunadamente... El día de ayer ya fue convocado don Guillermo Ochoa.
Está en la banca.
Está en la banca.
Está en la banca del partido.
Ya fue convocado. Después de que no juega desde el 17 de noviembre, que no juega Memo Ochoa, con el equipo de... Bueno, jugó con selección en aquella ocasión, pero ya tiene rato que no, mes y medio sin jugar. Bueno, 1-1 el marcador. Y luego viene el partido donde la Roma enfrentará al Atalanta, la 1:45, y marcadores finales. Empoli perdió 3-0 con el Milán. Torino venció 3-0 al Nápoles. y Lazio 2-1 a Udinese. La actividad en lo que respecta a la Serie A de Italia, que ahí no, pues no hubo receso, siguen teniendo actividad, ¿no? Tuvieron Copa la semana pasada y ahora tienen la Liga en este Liga. Momento.
Sí, señor. Y en Inglaterra sí está jugando la Copa, aquí sí hay un montón de partidos que se han realizado en diferentes días. Hoy hay varios partidos que se están jugando. Son los 32avos de final. Ya jugó el equipo de unos mexicanos. Ahora veo marcadores completos de lo que está pasando en este momento. Ya jugó, le van a sonar nombres un poco diferentes, pero recuerda que revuelven equipos de diferentes divisiones. Entonces hoy jugó el Shrewsbury contra el Gresham. Ganó el Gresham 1-0. Le dije que eran complicados. Sí, los practiqué toda la mañana. El Luton Town, que sí está más ya en la Liga Premier, enfrentó al Bolton y empataron a 0 goles. También hoy mismo resulta que el Potterbrook enfrentó al Leeds United, ganó el Leeds United 3-0. También hoy el West Bromwich ganó por 4-1 al Aldershot Town, mientras que el Nottingham Forest empató 2 con el equipo del Blackpool. Ese suena como otra cosa, no suena como equipo de fútbol. El Arsenal acaba de perder por 2-0 frente a Liverpool. Partido que acaba de terminar precisamente. Ya no te lo sé, Liverpool 2, Arsenal 0. Entonces el Arsenal estará fuera de la Copa. El Chelsea jugó esta mañana 4-0. Perdón, jugó ayer 4-0 con el Preston North End. Y el Crystal Palace, que había jugado antes, empató a 0 con el Everton. Pero el West Ham también ya jugó esta mañana. Son un montón de partidos, le comentaba. Manchester City jugó esta mañana, goleó por 5-0 al Huddersfield Town. En este partido vale la pena destacar que reapareció Kevin De Bruyne, que estaba lesionado, tenía 4 meses lesionado. Ya reapareció hoy con el equipo del Manchester City, no jugó todo el partido, lo llevan de a poco. Y el Manchester City goleó 5-0 al equipo de Huddersfield. Además, hoy mismo, bueno, también el West Ham ya jugó, enfrentó al Bristol City, empataron 1-1, y con esto el equipo del West Ham tiene que jugar una especie de playoff para ver si puede clasificar a la cuarta ronda de la Copa FA. Con el West Ham sí, jugó Edson Álvarez los primeros 75 minutos de juego, decidieron retirarlo. Yo no sé si porque no tuvo un partido o por la tarjeta amarilla que recibió en el primer tiempo. Aparentemente tiene una tarjeta amarilla que sí lo condicionó y que era inmerecida, según lo que leíamos en las críticas, en las crónicas. Pero es lo que está pasando hoy en el fútbol inglés. Se están jugando partidos de la Copa FA.
Y para cerrar con el tema internacional, Copa del Rey, que también el día de hoy hay mucha copa. Y tenemos que resultados de... Bueno, ayer, lo de lo más importante, otra vez no jugó Andrés Guardado con el Betis, que perdió 1-0 con Alavés, queda eliminado ya. Ganó Real Madrid. El día de hoy gana Celta de Vigo 4-2 al Amorebieta. Y luego el Burgos perdió 3-0 con el Mallorca, que dirige Javier Aguirre. El Castellón perdió 1-0 con Osasuna. Sevilla venció 2-1 al Racing Ferrol. Marcadores parciales, Valencia pierde 1-0 con el Cartagena. El Unionistas de Salamanca 0-0 con el Villarreal. Atlético de Bilbao 1-0 vence al Eibar. Más tarde a las 2, Barcelona contra el Barbastro. Y ya, son los de lo más importante en lo que respecta al tema internacional y sobre todo a la Copa del Rey.
¿Qué es lo que tenemos en actividad precisamente del fútbol internacional en este momento?
Podríamos hablar de otras copas en Finlandia, pero ¿para qué? Ya con lo más importante, ¿le parece?
Creo que sí, son las que más llaman la atención en este momento. Partidos de la Copa FA, perdón, así es. Todos que no se quieren ir. Partidos de la Copa FA, partidos de la Copa del Rey y partidos de Italia.
Oiga, y bueno, antes de ir a la pausa, reiterarle el saludo al doctor Mario Alberto González, el cual ya ahora sí me dio la última bendición y parece que vamos saliendo de esta,
creo que ahora voy a ir
de esta tos y gripa y demás. Pero bueno, gracias doctor, le mando un abrazote. Doctor Mario González allá de San Andrés, como debe de ser. Así
pues
que
saludos.
Un saludo para él por las atenciones. Ahora sí, vamos a la pausa, ¿le parece?
Vamos a la pausa comercial, seguimos esperando los comentarios. Mire, la gente no ha comentado a través de WhatsApp hoy, creo que han estado un poco disfrutando el domingo. Hoy sí entiendo que es la hora en la que algunos están terminando de trapear o de llevar la ropa para llenar la lavadora. A lo mejor están un poco ocupados, pero por ahí dése una escapadita, pida permiso para que no lo vayan a regañar. Mándenos un mensaje a través de WhatsApp o bien Telegram. El teléfono es 33-22-23-27-38. Con mucho gusto lo recibimos acá y con mucho gusto lo platicamos.
¿A usted lo regañan, verdad?
No, yo lo hago escondidas.
Ah, bueno, entonces está bien.
Por eso no me regañan.
Sí. Pausa comercial, esto es Red Deportiva. Bien, estamos de regreso. Y bueno, un saludo a todas las personas que están comunicando. Hay muchas llamadas, ahorita les daremos lectura, porque la verdad no quiero cortar la inspiración,
sí,
de todas
muchas,
las llamadas.
Dos.
¿No? Dos nada más.
No, no es cierto. No,
hágale como.
Tenemos más.
Como hace unos años en un programa, en un noticiero en la noche.
A ver.
Y aquí van, 1,400. Ya van 3,000.
Ah, no, sí.
Ya van 3,000. Sí, 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 y van a 4,500 mensajes.
Así, ¿cómo están? Buenas noches. Llevamos 2,000 llamadas. Me da mucho gusto poder saludar. Llegamos a 4,000 llamadas.
Hágalo más elegante. Tenemos como 5,000, pero vamos a leer nada más dos. ¿Le parece?
Me parece bien.
Pero bueno, ¿qué cree?
A ver.
Vámonos con el rey de los deportes.
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Y nos vamos con toda la información que nos tiene Don Melitón. Dejó la carpintería un rato para atender la llamada y nos vamos con él precisamente. Adelante, Don Melitón, ¿cómo está?
Muy buenos días. Feliz año para todos ustedes y que tengan pleno y lleno de salud. Porque trabajo, bendito sea el gran creador, a todos nos ha dado. Entonces, la pelota se va, y vámonos con Chita al mar. Y los que están a punto de irse al mar son los charros. Una serie que fue aquí muy interesante por la forma como se jugó. Y, por ejemplo, el día de ayer contra los venados, que se han convertido en su némesis, pues se dieron con la cubeta y a llenar. ¿Por qué? Simple y sencillamente por el carreraje que se hizo. Venados 13, los charros 12. Imagínate lo que es eso. Anotas 12 carreras y pierdes el juego. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Y mira, hay cuestiones que se habla mucho y que yo creo que ya han llegado a ser de algo que no es cierto, o un verdadero mito. Que el Parque Panamericano es un estadio para bateadores. Y yo les digo, ah, de veras, ¿será? Ha de ser. Entonces dije, pues yo creo que no. Entonces, ¿por qué? Simple y sencillamente porque la altura de Guadalajara, que es a la que le atañen tanto, es una altura que está por debajo de lo que sí son alturas que benefician a los peloteros. Si pudiéramos considerar y catalogar las tres partes del béisbol que se juega a mucha altura, pues está el Parque de Denver, está el Parque de los Diablos Rojos de México, allá en la capital de la República, y Guadalajara. Y en este caso podríamos decir que Guadalajara es la chaparra. ¿Por qué? Porque las ciudades de México y de Denver, pues son más altas, y como yo les digo, yo quisiera ver en dónde ha estado la situación de que la altura favorezca a los Diablos Rojos. Porque los Diablos Rojos de México juegan ahí en el Carpelú, y en ese sentido dice, pues estás en México, ¿y dónde está la altura de México que favorezca al equipo de los Diablos Rojos? ¿Dónde está algún campeón jonronero que haya bateado más jonrones por jugar con los Diablos que con los demás equipos? Y pues no. Te voy a decir, por ejemplo, Guadalajara tiene 1.550 metros sobre el nivel del mar. Denver, 1.600 metros, 1.609 metros sobre el nivel del mar, 60 metros más. Y la ciudad capital, la Ciudad de México, 2.240 metros. Y yo puedo preguntarles, ¿esa altura en qué ha beneficiado a los equipos de esas grandes alturas, Diablos Rojos o Rockies de Colorado? Pues no, ni la altura ha favorecido al equipo, ni la altura ha favorecido a los bateadores, porque pues por ahí en los Rockies salió un campeón bateador, ¿verdad? De Maggio, que ahora está con Yankees, pero pues hasta ahí llega el asunto, ¿no? Y con los Diablos, pues no ha habido que yo recuerde así últimamente, desde que está jugando ahí en el nuevo estadio, y desde que han jugado siempre en México, campeones jonroneros o equipos que se aprovechen de la altura. Entonces aquí le han dado y le han puesto ese sello al Panamericano de que es un estadio para bateadores. Yo les hacía ayer una encuesta. Digo, a ver, vamos entendiendo. Fíjense, en el día de ayer, ¿qué fue lo que pasó? Hubo dos marcadores verdaderamente escandalosos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron? Charros 12, Venados 13, Naranjeros 10, Mayos 8. Yo le hacía tres preguntas. ¿A qué le atribuyen esas garrotizas? a que los bateadores son muy buenos, que los pitchers son muy malos, y un aspecto que poco se ha tocado, la pelota. Estaremos en presencia de una pelota voladora, una pelota que al momento que tú contactas con ella sale más fuerte, es más fácil de pegar un hit que de lo quiten. En fin, esas tres cosas yo las puse y las vuelvo a preguntar a ustedes. ¿Estas palizas a qué se deberán? ¿A los magníficos bateadores? ¿A los paupérrimos pitchers? ¿O a una pelota que vuela mucho? Y ahí se las dejo como para que cada quien quiera darle a la respuesta, las tres anteriores y las que ustedes quieran poner. Entonces, pues de cualquier manera, Charros no tuvo una buena residencia, no hizo valer su localía, y tiene que irse ahora a Mazatlán a buscar ganar los dos juegos que quedan. Muy complicado. Misión imposible, pues solamente en la televisión, ¿verdad? Pero de cualquier manera no la van a tener fácil y ojalá algo salga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues hay un factor común que podemos darnos cuenta. El pichó intermedio está para llorar en todos lados, ¿verdad? Ayer en Hermosillo, en Navojoa, se pensaba que iba a ser un duelo de pitchers entre Torres por parte de Navojoa y por Hermosillo, a ver, se me olvida el nombre, ahorita te lo digo. Y no duraron ni dos entradas, ninguno de los dos. Se acabó el negocio pronto y rapidito. Dos de los mejores pitchers de la liga y de repente salen sin tirar ni siquiera las dos entradas. Torres Pérez, el pitcher de Mayos, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, y entonces todas esas garrotitas, ¿debido a qué? Y no son lugares en los que digas, ah, qué altos están, como Guadalajara. Entonces yo ya estoy más que presto para que en un momento determinado pueda tener una plática y terminar con ese mito de que Guadalajara es un parque para bateadores. Oye, pues el de ayer no quedó nada mal, 10-8 allá en Navojoa, y Navojoa podemos decir que casi está al nivel del mar. Entonces, ahí tenemos una situación que sería interesante ver, dirimir, y poder espaciar ya definitivamente, ¿es Charros, el Panamericano, un parque para bateadores? ¿O los pitchers de intermedio relevo son muy malos y hacen que aquí se leen hasta con la cacerola? Como protestantes contra los gobiernos que van y hacen su marcha de cacerolas, pues yo creo que aquí es lo que se hace cuando pitchers relevistas tan malos, que sale la marcha de las cacerolas y salen los batazos por todos lados. Eso es pues con la cuestión de que andan satanizando al Panamericano, que es un estadio para bateadores. Bueno, entonces, bajo esta premisa, pues volvemos a lo que nos atañe. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Ahí te van los marcadores del día de ayer. Venados 13, Charros 12, Naranjeros 10, Mayos 8, Cañeros 2, Tomateros 6, Algodoneros 8, Águilas 5. De estas cuatro confrontaciones, pues dos, Naranjeros y Tomateros, ya están en la semifinal. Y van a buscar qué es lo que pueden tener en esta situación los equipos de Mexicali y Guasave, Guasave 3-2, y el equipo de Culiacán, Los Mochis, ya ganó Culiacán. Y Jalisco-Mazatlán 3-2, favor de Mazatlán. Quedan dos plazas, Mexicali-Guasave o Charros-Mazatlán. Y cualquiera de ellos, pues entonces, dependiendo de cómo terminen, veremos cómo se acomodarían los equipos, ¿verdad? Porque por razón de los puntos, habría que ver si Guasave pasa o no pasa, porque entonces ya se alteraría ahí la cuestión de los puntos, y Guasave ya no sería el primero, sino que a lo mejor, pues si no pasa, pues, sale a la temporada. Entonces habrá que esperar estos dos partidos que están pendientes para poder terminar cuáles serán los juegos. Entonces, pues estamos con la situación de que Charros, difícil, muy difícil ir allá a Mazatlán, ¿verdad? A tratar de sacar los dos juegos. Si ganan el primero, todo puede pasar. Como decía por ahí en un anuncio, ¿verdad? Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Ganándolo los Charros mañana, pues entonces el partido del martes habrá que verlo porque será muy, muy interesante. Y ahí sí, como se dice en el béisbol, pintos en sangre, pero que ganen los Charros, ¿verdad? De Grandes Ligas no tenemos mayor cosa que platicar, entonces, pero lo que sí te digo es que para finales de febrero, mediados de febrero, ya empiezan a reportarse los pitchers y los catchers a los campos de entrenamiento, ¿verdad? Los demás empiezan el primero de marzo. ¿Y qué te puedo decir de los Yankees? Pues ahí compraron por ahí una pedacera, que no me acuerdo ni cómo se llama el tipo, de relevista intermedio. Pero no, 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 es de los que les gusta comprar a Cashman. Viene de una operación de Tommy John. Imagínate nada más. Entonces, como puede que quede bien, puede que quede peor. Entonces, ¿por qué traer siempre lesionados y no traer un jugador sano, pero que te cuesta más? Ah, porque este es de los baratitos. Yo les digo que estar ahorita con Yankees y tener a Cashman de gerente general es como aquella película de Durmiendo con el Enemigo. Ni más ni menos. No hay nada más que comentarte. Esperemos que la próxima semana podamos darles una muy buena noticia de que Charros está jugando las semifinales. Y si no, pues les diremos que no pasó.
Don Melitón, ¿pero qué le ha parecido la respuesta de la gente después de que tuvimos un año muy malo con mariachis y la gente ya no iba? Charros empezó igual y ayer hubo más de 12,000 personas.
Ah, bueno, pues déjame decirte, ¿a quién no le gusta ver lo bueno?
Es correcto.
Yo, fíjate bien lo que les digo siempre, por ver no se paga, ¿verdad? Entonces tú vas a ver un equipo bueno, pues entonces tienes que pagar por ver un equipo bueno. Pero si quieres ir a ver un equipo malo, pues no vas a pagar a ver un equipo malo. La bondad en todos lados cuesta, ¿verdad? Entonces, pues la respuesta de la gente es en ese sentido, oye, está jugando bien, quiero verlos jugar, órale, vamos. Y espero que eso también, de que la gente quiere ver jugar a los Charros de la Liga Mexicana de Béisbol de verano, pues también vaya a verlos porque el equipo juegue bien. Entonces, en ese sentido, la gente es entendida, la gente le gusta el béisbol, no lo podemos negar. Y además hay una cuestión muy interesante, que yo por eso les he dicho que Guadalajara es una plaza de éxito. ¿Por qué? En la Liga Mexicana del Pacífico, porque hay mucha gente foránea que ha venido a sentarse aquí en Guadalajara. El asiento para gente que empieza desde Tepic hasta Tijuana, de allá para acá, pues la gente viene y se queda. Aunque la gente que va a Tijuana, hay un dicho en Tijuana que dice, la gente que vive, que toma agua de la presa, no se regresa. Y efectivamente, mucha gente, la mayor parte de la población de Tijuana, es de gente que se va a trabajar a Tijuana y allá se queda. Entonces, si agarramos de Mexicali para acá abajo, pues entonces hay mucha gente de sus lugares que viene a estar aquí. Y más todavía de gente que es cercana a Guadalajara, como Mazatlán, pues hay muchos mazatlecos aquí en Guadalajara, y entre los que son locales y los que están de visita estacionados aquí en Guadalajara, pues hace que entre mazatlecos y guadalajarenses, tapatíos, charros, venados, se hagan esas buenas entradas.
Claro, es correcto. Oiga, pero lo que son las cosas, ¿no, don Melitón? ¿Cómo un manager cambia las cosas, cambió el rumbo de Charros?
Ah, pues déjame decirte qué festividad acabamos de pasar. Los Reyes Magos. Yo por eso les digo, pues mi rey mago. Al puro ver se ve, Manuel, al puro ver se ve. Un buen manager hace que el equipo juegue bien. ¿Por qué? Porque te lo digo y te lo repito infinidad de veces. A mucha gente no le gusta Benjamín. No te digo que sea una joyita, pues no. Es muy especial en su forma de ser, en su forma de expresarse, lo que tú quieras y gustes. Ya les dije, hay una película por ahí que se llamaba La Señorita Simpatía. Benjamín Gil nunca va a ganar un curso de Mister Simpatía, ¿verdad? Pero en el campo es una gente que todo mundo lo respeta, porque él se parte el alma por sus jugadores.
Es correcto.
Hubo alguna ocasión, se cuenta por ahí la leyenda, alguna confrontación con los dueños del equipo de Culiacán, posiblemente por eso haya salido, y Benjamín cuenta la leyenda, no me consta, pero dicen que le quisieron tratar de imponer a unos jugadores que él no quería. Les dije, yo no los quiero. Dice, ustedes saben de supermercados y no me meto. Yo soy el que sé de béisbol y conmigo no se meten. A estos dos que quieren traer, no los quiero y sáquenlos. No los quiero, no los traigan. ¿Por qué? Porque es un manager que tiene el talento, la capacidad y los reconocimientos de ser un manager triunfador. Fíjate lo que te digo, triunfador. Triunfador es el que gana campeonatos. Ganador, el que gana juegos, pero no gana campeonatos. Entonces, bajo esa premisa, pues Benjamín es un manager triunfador, es un manager campeón, y sabe moverle bien a la bolita. A él no le puede dar ningún pelotero un paso para adelante, porque ya le caminó una cuadra. Tiene un colmillo más retorcido que los que pueda tener un elefante. Entonces, todos los peloteros lo respetan. ¿Y cómo lo van a respetar si es un jugador que llegó a Grandes Ligas, que tiene un anillo de Serie Mundial, que ha estado coachando a un equipo de Grandes Series, de Grandes Ligas? Oye, todo eso hace que lo veas con respeto. Uh-huh. El jugador respeta a su manager. Y el manager siempre da también la pauta a que el equipo lo respete. Posiblemente hayan leído o hayan visto una situación entre un pitcher, Barreda, de Culiacán, con su manager. Le faltaba, ya estamos en post-temporada, ya los ganados y los perdidos se quedaron. Pues le faltaba un out para sacar la quinta entrada y tener la posibilidad de agenciarse el triunfo. Llegó el manejador de Culiacán y con dos tercios de la quinta entrada le pidió la pelota para sacarlo. Y él le aventó la pelota. Uh-huh. No se la dio en la mano, aventó la pelota, se la aventó y cayó en el suelo, ¿verdad? Y pues todo el mundo criticando. Y yo les digo, bueno, ¿hasta dónde puede ser posible que nada más a él se le impute esta situación? Porque el manager debe tener empatía con sus jugadores para que sus jugadores a la vez tengan empatía con él. Si el manager de Culiacán hubiera dejado a Barreda, no pasa nada. Porque lo más que podía haber pasado era que le empataran el juego, no lo iba a dejar perdido. Y había estado dominando los bateadores que venía a tomar su turno. Oye, pues yo lo dejo. Si le pego otro hit, vamos todavía con una carrera arriba. No pasa nada. Entonces, el manager también tiene que ponerse en la empatía con el jugador, de meterse en los zapatos del pelotero y saber cómo estimularlo para que cuando él le pida de allá para acá al revés, el pelotero también le dé ese extra que el manager se lo está pidiendo. Pero cuando tú ves que el manager, en lugar de ayudarte, te pone una lápida como si fuera a ser pípila, pues no. Y entonces, ¿ahí qué pasó? Yo ahí estoy en desacuerdo con lo que hizo el pelotero, ¿sí? ¿Por qué? Falta de respeto al manejador. Pero más culpa tiene el manejador por no tener la empatía de ponerse junto con su pitcher y alentarlo para que con un out, un bateador más, dale un bateador más. Si te pega hit, seguimos arriba una carrera. Si sacas el out, puede que ganes el partido. Oye, caray. Yo por eso les digo que hay que leer, y hay que leer mucho, tocayo. Te voy a decir por qué. Cuando Earl Weaver, aquel manager del equipo de Baltimore, llegó al Salón de la Fama, le dijeron, ¿cuáles fueron sus dos características principales para haber llegado al Salón de la Fama, usted como manager? Dice, mira, dos cosas. Saber poquito béisbol y tener mucho sentido común. Y hay veces que el sentido común no resulta tan común. Y es algo con lo que tú tienes una gran herramienta para tomar tus decisiones, el sentido común. Y la verdad es que el común no tiene nada, ¿verdad? Ajá. Entonces, pues ahí están las historias. Yo creo que Benjamín Gil es un manager que sabe, no poquito, sabe mucho de béisbol, y también tiene mucho sentido común. Su personalidad, esa no me meto yo con ella, cada quien que la vea como quiera, ¿verdad? Pero como manager, es un manager triunfador porque es campeón. No es un simple manager ganador de juegos.
Perfecto. No, pues excelente el complemento, mi estimado Melitón. Le mando un abrazo, feliz año, gracias.
Que tengan muy buena tarde, Martín. ¿Quién está contigo, Manuel?
Juan Carlos, Martín y Juan Carlos, aquí estamos.
Muchas felicidades y que tengan un año pleno de salud. Fíjense lo que les digo, pleno de salud, que Dios se los dé, porque trabajo, gracias a él, ya tiene.
Con eso, muchas ¿para gracias. Qué queremos más, don Melitón? Ya lo que venga, tacos, tortas, ya eso es ganancia.
Lo que seas bienvenido, que tengan muy buena semana. Que se hayan comido anoche su rosca de reyes con un buen chocolate. Y hasta la próxima.
Gracias.
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Regresamos. Esto es Red Deportiva. ¿Qué crees?
Que no tenemos. Seguimos
muchos,
con dos llamadas.
Muchos mensajes.
Bueno, pues está bien.
Vamos a leer algunas de ellas y después de noticiero también ya nos vamos con otros temas de fútbol, ¿no? Dice Fernando Rodríguez Solano, Chicharito, si llega a Guadalajara solo va a traer publicidad. porque su lesión va a tardar 8 meses. Llega a recuperación el equipo, así que no llegará a meter goles. No, don Fernando, ya está recuperando. Aparentemente le queda, cuando mucho, mes y medio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ya está.
Va de salida.
Está saliendo de la, esa fractura muy grave que sufrió.
Por otra parte, dice: buenas tardes, soy Francisco Caro. Paco, saludos y feliz año nuevo. Abrazo fuerte de año nuevo. Primer fin de semana del año, yo feliz por el triunfo de Isabel Oropesa. Muchas felicidades. Por otra parte, ¿hasta qué fecha pueden hacer contratación los equipos de fútbol mexicano?
Todo enero. Todo enero, ¿verdad? Primero de febrero. Pues todo
cuando
enero.
Quieran.
Todo enero pueden.
Ay, cuando quieran pueden hacer, entonces.
Sergio Lara, yo le calculo a Javier Hernández 280 goles, contando los 58 de Inglaterra. Bueno, fueron 59 en Inglaterra. Saludos para todos en el programa. Gracias. Una buena cifra, Sergio, ¿eh? Una buena cifra, los 280 que dices.
No cualquiera.
No cualquiera.
O sea, no cualquiera. Son una cantidad grande. Dice: hola, amigos. Oscar Candelario les saluda. Previa autorización de mi 01 para enviar mensaje y escuchar el programa. En el podcast de la programa Red Deportiva del domingo 17 de diciembre no aparece la segunda hora.
Ah, caray.
Por tal motivo, mi ahijado de Mandil, Leonardo Jesús García, está en huelga y no quiere hacer el trabajo de la casa, porque no ha escuchado su inclusión al Real Mandil. Les envío el mensaje, saludos a todos. Pues lo incluimos ahora mismo, ¿no? Pues Leonardo, sí, ya, de Jesús,
ya,
García.
Ya, hoy, dígale.
Leon, ¿ya?
Ya está incluido.
Es parte...
Fuerzas básicas del Real Mandil.
Leonardo Jesús García.
A menos que ya esté casado, ya puede ser parte del Real Mandil. No sabemos.
Sí. Pero de todas formas, como se dice, fuerzas básicas.
Uh-huh. Sergio Lara Martín, te recuerdo que Osvaldo Sánchez vivía en San Andrés, era tu vecino. Vivía por la calle Galatao. Claro, claro que lo sé. Galatao y José Ortiz de Domínguez. Ahí vivía Osvaldo Sánchez, ahí vivió su familia, ahora viven sus tíos. Sí, claro, lo conozco perfectamente bien, Sergio.
Mira, aquí está
mi ex vecino.
Aquí está la declaración.
Ahí le va una anécdota.
A ver.
Cuando yo era un niño, según yo, Osvaldo debe tener 2 años más que yo. A ver, deja ver exactamente su fecha. Pero según yo, él debe tener ahorita 50 años, aproximadamente. Sí, 50, exactamente. Él es del 7-3. Yo jugaba fútbol con mis amigos del barrio. El equipo se llamaba Huertas. Les mando un saludo a mis amigos, que todavía los sigo viendo. Ya muchos de ellos ya no viven en el barrio, pero los sigo viendo. Y... en la liga en la que jugábamos, tú te debes de recordar, pues todos con playeras blancas.
Sí, sí. Que...
Y con un marcador le poníamos el número, sí, atrás. Sí. Pero todos, no era un requisito tener número, ¿eh? Ojo, en aquel tiempo no se usaban los números casi.
No, sí, no tanto.
Pero pues lógicamente había equipos como donde jugaba Osvaldo Sánchez, que hasta espinilleras traían. No, zapatos boleaditos y demás. Y Osvaldo jugaba en un equipo... es que le decían las casitas nuevas hace muchos años, pero era cerca de su casa, a 2 cuadras de su casa, era donde estaba el entrenador de la de Osvaldo.
Ah, perdón.
Y cerca de mi casa, que es su casa.
Ok, muchas gracias.
Entonces no hay problema. Pero sí, y compartimos liga, digamos, Osvaldo y yo.
Pero
ya llovió, ¿eh?
En
los campos de la Conasupo, para que se acuerden.
Para que quede oficializado eso, aquí está la declaración. Sí la leímos, yo me acuerdo que sí la leímos. Hola, amigos, soy Leonardo Jesús García. No, Leonardo Jesús Aburto. Ah, pues. Oh. Leonardo Jesús García Aburto, super fan de Cruz Azul. Y en este día, 17 de diciembre del año 2023, en pleno uso de mis facultades mentales y sin ninguna presión o obligación, en este momento libremente, salgo de la alacena y me declaro aferrado militante del poderoso equipo de Real Mandil y apoyaré en todas las actividades preventivas de mantenimiento de mi hogar. Automáticamente mi esposa se convierte en mi 01, al igual que mi padrino Oscar Candelario. Mi 01 me permite escuchar el programa y enviar el mensaje, que su 01 le permite escuchar el programa.
Ahí está.
Y enviar el mensaje.
Entonces, dice, ya queda grabado para el día de hoy, 7 de enero.
La tarea más importante es preparar la comida los domingos y entre semana también. Un fuerte abrazo, amigos. Si no soy mandilón, soy del Real Mandil. Feliz Navidad a los caballeros de este importante equipo. Fue el mensaje que nos mandó el 17 de diciembre. Bueno, pues servido ya.
Así es.
Oficialmente bienvenido.
Luigi, y ahorita en cuanto se acabe el noticiero, ya está en podcast, ¿no? Esta primera hora de la red, ¿verdad? Ahí está, ya va a poder escucharlo cuando quiera.
Lo puede presumir con los amigos.
Sí. Arturo Alonso, mi corazón está regocijado por el fútbol. ¿Quién es el hermano mayor? ¿Zorro o Santos? Bueno, se supone que, aunque llegó Santos adoptado, pues es Santos el mayor.
Sí.
Muy buena charla de béisbol, pero la próxima semana será el de fútbol. Saludos. No, pues también habrá béisbol de todos modos, Arturo.
Sí, señor.
Vamos a noticias, ¿le parece?
Vamos a pausa de noticias, regresamos en vivo, Red Deportiva Noticias, segunda hora. Márquenos, comuníquese con nosotros.